los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Pues continuamos aquí en El Alef y ya en esta segunda parte de nuestro programa de hoy tenemos como invitada, que ya saludamos antes, a la psicóloga orientadora laboral Nelly García. Nelly, buenos días de nuevo. Y muchas gracias por estar aquí en los estudios de radio en Gran
Igualmente,
Canaria.
Estoy encantada de estar aquí.
Y bueno, nos vas a hablar sobre las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta para poder buscar empleo. Ahora un tema tan necesario,
¿no? Sí, exactamente, me parece interesante, dado la situación, ¿no?, que socialmente vivimos en cuanto a las tasas de desempleo, pues poder dar una visión o una alternativa diferente. Quizá nuestra participación ahora en la búsqueda de empleo tenga que venir desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de la espera de que llegue la oferta, quizás, sino de vamos a hacernos visible en el mercado laboral para hacer y optimizar más la búsqueda.
Porque aquí en el programa hemos tenido una sección desde hace ya unos años, una sección económica, y claro, las noticias económicas no eran muy buenas, ¿no? Y entonces creíamos que era necesario, ¿no?, no solamente aportar noticias negativas, porque la realidad es negativa, sino también algún tipo de esperanza, ¿no? Podemos hacer algo en contra de esta situación, ¿no? Y una manera puede ser a través de búsqueda activa de empleo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿cómo, bueno, la importancia, ¿no?, que tiene estas herramientas en la búsqueda de empleo en la actualidad cada vez más creciente?
Sí, está en auge, ¿no? Bueno, está en auge y estamos en, digamos, en proceso. Pienso que todavía hay que definir un poco cómo se va a derivar todo esto y de qué manera se va a participar o se va a hacer presente, pues, por ejemplo, las redes sociales para el empleo versus las redes sociales más personales o el uso de los blogs profesionales, por ejemplo, el videocurrículum también.
Claro, porque hablamos de redes sociales y nos quedamos ahí, ¿no? Pero, claro, hay diferencia,
hay que diferenciar,
¿no? Hay que diferenciar para qué queremos y cada una tiene también su perfil, ¿no? O su objetivo, ¿no?
Esta es una idea que hay que clarificar.
Pero antes, claro, al darnos de alta, registrarnos de un tipo de estas redes, la gente también se preocupa por la información, ¿no?, que de ellos va a correr por la red, ¿no? De alguna manera lo que ya está en la red es casi no se puede retirar, ¿no? Se queda casi para siempre.
¿Te refieres a la ley
siempre.
De protección de datos, información personal?
O sea, de la información privada, la privacidad, ¿no? ¿Cómo se gestiona esta materia, ¿no?
Bien, en principio, no soy experta en este tema, ¿no? Tengo que decirlo, pero en principio, digamos que las plataformas que todo el mundo conocemos ya, como puede ser Facebook o LinkedIn para las redes sociales para el empleo, están registradas como plataformas seguras en cuanto al uso de los contenidos que nosotros volcamos en ellos. Y en la temporalidad adecuada que ellos mantienen o contienen este tipo de información. Ya aparte un poco de lo que nosotros queramos libremente o no hacer visibles en esa red y de manera cuidadosa, es decir, creo que hay que ser conscientes de que si sabemos, y esto es así, que ya muchos departamentos de recursos humanos, directores de recursos humanos están yendo a buscar candidatos o por lo menos queriendo conocer algo más del candidato en esas redes sociales para el empleo, oye, pues tenemos que cuidar qué es lo que ponemos en esas redes sociales o configurar de manera adecuada la privacidad. Desde luego, volvemos a lo que dije al principio, no es lo mismo mostrar diferente un tipo de información acerca de nosotros en un Facebook, que es una red más social, lúdico, festiva, ¿no? Que en LinkedIn, que es más profesional, y ahí los contenidos realmente tienen que estar vinculados a la temática profesional.
Okay. Aunque también, claro, estas redes sociales, digamos, más más lúdicas, ¿no? Pues también son objeto, ¿no?, de observación por parte de los seleccionadores, ¿no?
Sí.
Para conocer aspectos más personales, ¿no? Conocer mejor, más en profundidad a esa persona, ¿no?
Exactamente. Esto va un poco a colación de lo que ahora mismo se está valorando en un candidato, que quizás va más vinculado a buscar un perfil más con habilidades relacionales que quizás organizativas o de gestión o de conocimiento.
Bueno, eso tenemos Por tanto, una idea clara es que existen unas redes, digamos, sociales, ¿no? Uh-huh. De relación personal, íntima, lúdica.
Sí.
Y unas redes que son profesionales, ¿no?
Exactamente.
Diseñadas para la promoción.
Si quieres, podemos dar ejemplos de alguna de ellas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, las personales, creo que es archiconocido ya, pues tenemos el Facebook, Twenty, o bueno, algunas sí, MySpace, por ejemplo, también. Uh-huh. Y profesionales, me gustaría andar un poquito más en ellas, que creo que va más a colación del tema que queremos tratar, pues tenemos LinkedIn, Sin, que son dos redes sociales donde que se dirige a un tipo de perfil de ya titulado medio o con un cierto baja experiencial. Uh-huh. Además tenemos Experter, que como el propio nombre indica, va más dirigido a un perfil de persona profesionalmente experta en algún tema o directivos, etcétera. Y Job and Talent, que va dirigido a recién titulados. Está bastante interesante para los que se inician en la búsqueda de empleo, porque pone en contacto a jóvenes con empresas internacionales y les permiten o les ofrecen sus primeras oportunidades profesionales.
Uh-huh. Se me ocurre que esto del talento, ¿no?, ahora está muy de moda, ¿no? La búsqueda,
sí,
de nuevos talentos.
Exactamente.
¿No?
Ese es casi el objetivo que tiene las redes profesionales para el empleo. El objetivo es hacer una economía del conocimiento, del talento, una gestión del talento. Uh-huh. Uh-huh. Lo que buscan, es decir, y en ese sentido, pues, ¿cómo podemos diferenciar el uso de las redes sociales para el empleo con los tradicionales portales de empleo, ¿no? Portales de empleo ofrecen una bolsa de empleo, ofrecen ofertas diariamente y tú las aplicas. Uh-huh. Las redes sociales para el empleo se hace de ellos un uso diferente. Tú no vas a buscar un empleo, tanto como que vas a hacerte visible para que los directores de recursos humanos te vean. Uh-huh. Por tanto, la gestión de estas bolsas, de estas redes profesionales para el empleo, debe ser cuidada. Y la riqueza es nuestra red de contacto. Uh-huh. También es interesante hacernos visibles en estas redes profesionales para el empleo, porque nos permiten actualizarnos y nos permiten estar en contacto con personas de nuestro perfil profesional. Uh-huh. Estar a la última en cualquier tipo de noticias, proponer, debatir.
Uh-huh. Y entonces es importante en esas redes, digamos, sociales, profesionales, uh-huh, importante también lo que vamos a subir, qué es lo que vamos a comentar, qué vamos a decir,
exactamente,
qué opiniones vamos a tener, ¿no? Uh-huh. Porque es una forma de conocimiento acerca de esa persona, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Hace un par de semanas había una protesta, bueno, no acuerdo exactamente, pero el caso era que había alguien que decía que, bueno, en su época había subido un foro una opinión, ¿no? Y ahora, pues, bueno, una opinión un poco fuerte sobre una persona, sobre un asunto,
sí,
y que ahora se arrepentía de eso y que había cambiado de opinión, ¿no? Entonces, no tiene derecho ahora de retirar eso del foro, ¿no? Eso va a quedar ahí para siempre, ¿no? Entonces, es una cosa interesante, ¿no?
Curioso tener en cuenta. Cuidado con lo que ponemos, ¿no?
Con lo que ponemos, ¿no?
Y a veces no con lo que ponemos, sino cómo lo ponemos también.
Cómo expresamos.
Sí.
Y interesante también ese ponerse en contacto profesionales, ¿no? Que generen esos debates, esa actualización de alguna manera, ¿no? De sus campos de profesionales.
Y genera pues direccionalidad hacia dónde va ese área, el conocimiento. Uh-huh. Creo que es bastante enriquecedor y productivo.
Uh-huh. Y esto, como tú dijiste al, sí, principio, es también un proceso, ¿no? Es algo que,
exacto,
está comenzando, que no tiene un boom, pero, uh-huh, que está comenzando.
Exactamente. Entonces, por eso aún es un tema, digamos, candente en ese sentido, donde hay mucho debate ético, donde hay mucho debate hacia dónde nos dirige todo esto en cuanto a la gestión de recursos humanos, igual. Decirte que de cualquier manera, aunque esto sea la fuente quizás que está más en auge ahora, nunca vamos a dejar de lado otras fuentes de búsqueda de empleo, el uso de otras herramientas de búsqueda de empleo, como puede ser la autocandidatura, el currículum vitae en papel, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Vale,
o sea,
eso dejarlo claro.
Está clarísimo que tenemos los métodos tradicionales, van a estar ahí y son útiles y hay que seguir utilizándolos. Pero, uh-huh, ahora tenemos una nueva herramienta,
sí,
una nueva vía.
Digamos que está en fase experimental, por así, uh-huh, decirlo, ¿no? Y según los expertos, todo esto se va a dirigir luego también a una evolución de lo que serían, ¿no? Ahora, actualmente estas redes sociales se ubican entre lo que es la búsqueda de empleo 2.0, ¿no? Pues lo dirigiremos hacia la búsqueda de empleo 3.0, donde se va a hacer una gestión o un análisis más semántico de tu participación en estas redes profesionales del empleo, es decir, donde se va a ver no solamente lo que pones, sino cómo lo pones o cómo demuestras creatividad, una serie de habilidades. La plataforma luego sería la continuación de la 4.0, que sí. Sería dirigida a la habilitación de una interacción a tiempo real, donde a lo mejor pues esa interacción facilita la comunicación en el mundo de los recursos humanos con directivos, candidatos al tiempo, y ya en la plataforma 5.0, donde se va a analizar, pues, pienso que va en el camino de, digamos, mostrar lo que es el desarrollo más profesional y personal en las redes profesionales del empleo, ¿no? La búsqueda del desarrollo.
Y aquí hay un aspecto
senso emocional.
Importante, ¿no? Lo estamos viendo. Por ejemplo, en la 3.0, ¿no? Vale, ese descubrimiento de ese talento, digamos, semántico, ¿no? Esas habilidades, ¿no? Vemos en la, por ejemplo, en la 5.0, ¿no? Esas, digamos, cómo la persona maneja su vida, sus parte más emotiva, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces vemos, por una parte, que tradicionalmente hemos pensado o no hemos centrado a la hora de buscar empleo en un aspecto muy formal, ¿no? En el aspecto académico, experiencia profesional, tal, tal, ¿no? Queriendo que eso es
lo más importante.
Lo más importante. Y hemos descuidado también otras cosas que están en juego, que se ponen sobre todo en juego, por ejemplo, en las entrevistas personales, ¿no? Que sería también nuestras habilidades sociales, nuestro desarrollo de nuestra propia vida, ¿no?
Claramente el conocimiento es muy importante, es nuestra base, ¿no? Pero no tenemos que, para nada en absoluto, denostar el demostrar las habilidades más competenciales, habilidades sociales, técnicas, etcétera, que es algo que ahora mismo ya se está pidiendo en las entrevistas de trabajo. Bueno, claramente hay diferentes tipos de entrevistas de trabajo para diferentes tipos de perfiles. Exactamente, para un recién titulado, me gusta ejemplificarlo con esto, por ejemplo, cuando se le cita una entrevista de trabajo, ¿qué vamos a buscar en él? ¿Vamos a buscar experiencia? No, claramente que no, es un recién titulado. ¿Conocimientos? Sí, vamos a valorar exactamente sus conocimientos, además actualizados. Pero sobre todo las entrevistas van a ser más competenciales, va a tener que demostrar más habilidades y competencias para el empleo. El conocimiento, desde mi punto de vista, para que la idea se entienda, es reparable. Si tú no sabes de un tema, incluso la empresa te va a formar para que puedas desarrollarlo. Pero si no demuestras capacidad de aprendizaje rápido, disponibilidad al aprendizaje, capacidad de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, pues quizá no seas para mí el candidato idóneo. Eso tiene un coste mayor para la empresa.
Y esa, por ejemplo, entrevistas donde evalúan esas competencias, ¿qué tipo de preguntas pueden realizar?
Pues preguntas del tipo, por ejemplo, resuélveme este caso, o por ejemplo, coméntame cómo resolverías un conflicto en tu puesto de trabajo, o incluso pedirte ejemplos donde puedas atar y verificar o dar fiabilidad a no, para demostrar esa habilidad.
Ponerte en situación de alguna manera, ¿no? Para ver cómo reaccionas, ¿no? Y qué competencias vas desarrollando, ¿no? También, no sé, se me ocurre otras maneras, ¿no? Podemos combinar, o hemos visto, por ejemplo, cómo las típicas tradicionales webs de empleo, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo también han ido cambiando.
Claro,
y ahora te permiten, por ejemplo, tener varios currículums, ¿no? Que hasta hace un tiempo no era así, tenías uno y era fijo, ¿no? En ese sentido, más
preciso. Los portales de empleo han tenido que reinventarse. Es decir, realmente se ha visto que ha bajado el nivel de participación de los posibles empleados o los buscadores de empleo en ellas. Entonces, han tenido que reinventarse, como digo, por tanto, han habilitado otro tipo de participación en ellas. Antes, no hace mucho de esto, solo se podía incluir un solo currículum vitae. Ahora te permiten incluir diferentes tipos de currículum vitae en función de la oferta, que es en general uno de las de los modos de diseñar un buen currículum vitae, vincularlo a la oferta de empleo.
Y hacerlo específico para
De hecho, los portales de empleo, de mi punto de vista, van a tener que seguir reorganizándose de esa manera y irán camino de generar una búsqueda más interactiva donde los responsables de recursos humanos puedan establecer una comunicación con el candidato, entonces saber el candidato un poquito más acerca de la oferta y ellos un poquito más acerca del candidato.
Y eso es ese cambio que estamos viendo en esas webs es producto de el surgimiento, del auge de estas redes.
Sí, o del crecimiento, del desarrollo, Luis, de la nueva generación de nuevas maneras de...
Y luego también hay otras formas, digamos, de promocionarse o de buscar empleo.
Por ejemplo, como también comentamos al principio, el videocurrículum es algo también novedoso. El videocurrículum, digamos, es un video corto a través del cual tú haces mostrar tus habilidades, tu currículum vitae, y quizá a través de la imagen puedas comunicar algo más. Desde luego, también elaborar este videocurrículum supone el cuidar determinados aspectos, desde lo que es el escenario, tus habilidades comunicativas, la vestimenta o el marketing personal, porque se hace más visible, ¿no? Es interesante como herramienta porque a las empresas les supone un coste menor en todo lo que tiene que ver el reclutamiento. Antes de tener que citar al candidato, pues a lo mejor ver el videocurrículum les permite decidir si realmente quieren o no verle. Y bueno, es una manera alternativa y creativa de darte a conocer.
Pues muy bien, pues Nelly, hasta aquí se nos ha ido rapidísimo el
muy
tiempo.
Bien, muchas gracias por invitarme.
Muy interesante, ¿no? Todo esto, y bueno, yo espero que tengamos otro día por
me
aquí.
Me invito, volveremos.
Hablando de estos temas y de otros, ¿no?
Exactamente.
Así que Nelly García, psicóloga, orientadora laboral, pues muchas gracias.
A ti Luis. Hasta luego.